La Guerra del Paraguay es un punto de flexión en la historia argentina y en la historia de América Latina. De una manera muy simplificada y sin agotar lo que muy sintéticamente se podría enunciar, en la Guerra del Paraguay ocurre la destrucción de un tipo de desarrollo muy específico, con la consiguiente destrucción de gran parte del pueblo paraguayo, ocurre una guerra civil en la Argentina y comienza la formación del Estado en la Argentina. Esos tres grandes fenómenos podrían ser acompañados de muchos otros. Un capítulo de considerable interés es la disputa que ya en aquel momento mantienen Inglaterra y los Estados Unidos en relación a la Guerra del Paraguay. Inglaterra no es neutral, en cambio Estados Unidos, que ya está en ese momento disputando posiciones en América Latina, de alguna manera apoya al gobierno de López. Pero voy a otra cosa. Voy a detenerme un poco sobre esa guerra civil argentina que obligó al comandante en jefe de los ejércitos de tierra, digo de tierra porque no es porque había ejércitos del aire, sino porque había marina también, ¿no? Que tenía una jefatura brasilera. El comandante en jefe de los ejércitos de tierra era Bartolomé Mitre. Mitre se vio obligado a retirar tropas del frente de batalla para reprimir los levantamientos, insurrecciones que se venían produciendo en el territorio argentino. Yo he estudiado detenidamente eso en otro libro, porque me parece que señala varias cosas. Primero, hay una resistencia a luchar contra el Paraguay. La prueba está de que cuando los paraguayos ocupan una parte de la provincia de Corrientes, incluyendo la capital, son recibidos como amigos. Se constituye un triunvirato de argentinos que va a gobernar ese pedazo de Corrientes en nombre, de alguna manera, en nombre de la jefatura militar paraguaya, ¿no? Pero además hay oficiales militares argentinos que luchan del lado paraguayo. Por otro lado, ya se sabía hace tiempo que al caudillo omnipotente durante decenas de años, que era Justo José de Urquiza, el dueño de Entre Ríos, Corrientes y en ciertos momentos de Santa Fe también, se le dispersan dos ejércitos en dos lugares de Entre Ríos que se llaman Toledo y Basualdo. Sin embargo, la cosa no se agota ahí. En todo el territorio donde vivían, me resisto un poco a decir argentinos, porque por encima de la identidad nacional hay todavía no existente, o en todo caso muy larvada en las masas populares, lo que primaban eran las identidades regionales, locales, provinciales. En todo ese territorio, que terminó llamándose República Argentina, pero en todo el territorio, los hombres, cuando escuchaban que se acercaban los reclutadores para organizar los cuerpos militares con destino al Paraguay, huían, dejando a sus familias abandonadas, estaban forzados a hacerlo, ¿no? Y es así como de pronto se poblaron de huidos islas del río Paraná y del río Uruguay, regiones remotas de la cordillera, la precordillera, etcétera, etcétera, etcétera. No, en el área de influencia guaranítica, en el área argentina de influencia guaranítica, sobre todo en la provincia de Corrientes, en el norte de Entre Ríos y Misiones, la hermandad con los paraguayos era muy, estaba muy desarrollada, era muy importante. En realidad, los paraguayos, antes de ser paraguayos, eran guaraníes. Era un pueblo guaraní que hablaba la lengua guaraní. Y dicho sea entre paréntesis, un pueblo alfabetizado, que leía además los periódicos que durante la guerra publicaba el ejército guaraní, de los cuales hay reproducciones que andan por ahí que son muy interesantes. Esa hermandad que no puede ser categorizada a la luz de nuestras categorías actuales, Estado Nacional, lealtades nacionales, patriotismo, traición a la patria, etcétera, etcétera. Todo eso no sirve para entender aquello. No sirve para entender esa hermandad o esa identidad que no estaba subordinada a una identidad mayor que se iría consolidando posteriormente y que es la identidad nacional. Pero por otro lado, tenemos levantamientos extremadamente interesantes y ricos en significado, como el que lideró Felipe Varela, por ejemplo. Un hombre de un ideal americanista, de unión de los pueblos americanos, que es la bandera que él levantó, que no solamente se erguía contra la guerra, contra el pueblo paraguayo, sino que favorecía la unión de todos los pueblos. Ese viejo ideal que pareciera que está comenzando de alguna manera y con muchas dificultades a consumarse, yo diría que todavía no a nivel popular, sino a nivel de cúpulas, de cúpulas políticas. En todo el territorio nacional, la cantidad de muertos que hubo en esos 5 años de guerra civil superó a los muertos en el campo de batalla. Los reclutadores del gobierno del presidente Mitre, que era el presidente de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, porque su legitimidad estaba muy lejos de ser aceptada por el resto del país, esos reclutadores, sobre todo unos famosos coroneles, casi todos ellos de origen oriental uruguayo, ejercían el terror más brutal. Está aquella famosa anécdota del herrero, que creo que yo la conté y la repetí muchas veces, el herrero catamarqueño, que le manda una carta a un coronel mitrista y le dice: devuélvame las cadenas que yo fabriqué para los voluntarios destinados al Paraguay, los voluntarios que iban atados con cadenas. Fue realmente una guerra civil que inclusive yo tal vez tendría que corregirme, no fue de 5 años. Duró los 5 años de la guerra del Paraguay, pero venía de antes, porque eso ya, y al decir que venía de antes, estoy estableciendo la conexión con el proceso de formación del Estado en la Argentina. En general, la formación de los Estados en cualquier lugar del mundo, no es exclusividad nuestra, es un proceso que está lleno de sangre y de violencia. No conozco en Europa, ni tampoco en algunos casos asiáticos, no conozco que se haya podido llegar a la consolidación, formación y consolidación de un poder estatal sin recurrir a la más extrema violencia física, pero también a la violencia simbólica, al poder simbólico. O sea, hay un poder físico y hay un poder simbólico.